Llevamos ya unos días escuchando hablar del impacto de lo que tiene todo lo que está ocurriendo a nivel internacional en algo tan habitual en nuestro día a día como la cesta del súper. Poco a poco, cuando intentamos los consumidores analizar por qué están subiendo los precios de algunos alimentos básicos, pues enseguida hay expertos que nos explican que no solamente tenemos que estar mirando hacia el este y lo que está ocurriendo en Ucrania, que hay un buen montón de factores que influyen en esa subida de precios que en estos últimos días hemos visto especialmente repercutirse en uno que se ha convertido en la estrella brillante de los supermercados.
¿Cierto?
Incluso a veces, pues cuando lo hemos visto que no estaba el aceite de girasol y esos mensajes desde algunos supermercados, pues intentando limitar su compra, sabiendo incluso que esto lo que puede hacer es propiciar lo contrario, que la gente nos pongamos pues más nerviosos, más inquietos y terminemos comprando más incluso de lo que vamos a utilizar. Vamos a intentar calmar un poco los ánimos, poner los puntos sobre las íes, y lo vamos a hacer con quien sabe más de consumo y de comportamiento de consumo. Hablamos de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, que para Loizaga nos atiende desde pues la sección más cercana a nosotros, así que nos puede dar, no sé si algunos consejos o aclarar un poco qué está pasando en los supermercados. Kepa, buenos días.
Buenos días.
No, inquietud hay, la verdad, y uno se encuentra con una balda vacía y le parece que no va a volver a catar el aceite de girasol.
Alarma.
En toda su vida.
Eso alarma.
La verdad, ¿qué está pasando, Kepa?
Pues mira, yo creo que se nos ha ido un poco la cabeza y tú lo resumías un poco bastante bien. Mira, el aceite de girasol, el que es, España importa de Ucrania al 60%, el que hay ahora es el que se produjo el verano pasado. Quiero decir que se hicieron los pedidos y se pagó al precio de entonces. No tendría que haber necesidad de comprar ahora en cantidades, ni de desabastecimiento, ni que subiesen los precios. Es un poco como la gasolina, tú la que echas hoy, no es que te la hayas comprado ayer a Arabia Saudí y está carísima, no. Está comprada desde hace meses, a precio de hace meses, pero nos han subido los precios. Entonces aquí ha habido una psicosis con aceite de girasol, que además es que no, por otro lado tampoco tiene sentido, porque al de un año empieza a perder calidad, es decir, no tiene sentido meter 10 botellas de aceite de girasol en las baldas, ¿no? Podríamos tener, entre comillas, algún problema si este verano no hay cosecha de girasol en Ucrania y, o en otros países, y hay desabastecimiento, pero hasta ese momento, pues no, porque como tú bien decías, esto que hace, jo, es una balda vacía, jo, porque se han llevado todos, pues yo también quiero.
Claro.
Entonces, bueno, vas buscando por otros sitios y al final estás pagando más, estás creando una psicosis un poco parecida a la del papel higiénico cuando empezó la pandemia. Pues ahora el aceite de girasol es el papel higiénico de entonces. Pero es que además la ley del comercio minorista, en el artículo 192, dice que los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador, ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos. Entonces, claro, al principio, cuando nosotros protestamos por esto, sí, hay muchos supermercados, veías que no se pueden coger más, bueno, pues se recomienda, vamos cambiando un poquito los términos, pero no hay problema de desabastecimiento de aceite de girasol, porque todo lo que está ahora en el mercado ya está hecho desde el verano anterior.
Ya, es verdad que no sé quién tranquiliza o quién puede tranquilizar al consumidor. Hemos oído hace horas al dueño de Mercadona, ¿no?, decir que no hay ni va a haber desabastecimiento. No sé si la gente se habrá calmado al escuchar a esa gente o quién se lo tiene o nos lo tiene que decir, ¿no?
Pues imagínate el señor Roche, el dueño de Mercadona, las botellas que tiene que tener. Porque ese sí que compra y sí se dice que no hay problema de establecimiento.
Lo tengo
y
todo, si no, yo, dirá.
Y además, probablemente dices, lógicamente, pues por la guerra va a traer muchas más consecuencias de las que esperamos.
Claro.
Pues evidentemente, pues se tendrá que ir a otro tipo de aceites, otros tipos de aceites vegetales, o importar el girasol de otros sitios, o producir aquí en el estado lo que hará son barbechos, o dirigir los cultivos. O sea, hay un montón de posibilidades, con lo cual esta psicosis lo único que ha hecho es crear esa psicosis y encarecer los precios, no ha hecho más.
Ya, yo no quiero poner nombres y apellidos, pero es que yo no sé si al final a los supermercados igual se han aprovechado un poco de esta situación, incluso esos carteles, yo no sé si realmente son llamados con ese objetivo de intentar calmar o más bien lo contrario, intentar aprovecharse de todo esto para decir, tengo para todos, voy a tener para todos, podéis venir, yo tengo, no hay ningún problema. Claro, al final animando nos parece más al consumo de algo que, insisto, joder, tampoco se utilizaba tanto como algunos están comprando.
No, así es, y básicamente, pero claro, si tú pones que tienes de sobra, vas a tener que bajar los precios. Si tú dices que apenas no tienes y estás vacío, aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y subo los precios.
Esa
es un poco la otra lectura, ¿no?
Ya. Decía yo al principio, esto no ha sido solamente cosa de, bueno, el aceite de girasol esta semana desde luego ha sido el rey, pero sí que ha habido, ¿no?, una subida paulatina de los precios de algunos alimentos básicos de un tiempo a esta parte, no sé si influidos más que por directamente por el aceite o por la producción, también por el transporte, ¿no?, y la subida de los combustibles, que esto no sé si veremos un frenazo, parará en algún momento, ¿qué podemos esperar, Kepa?
Pues mira, todo esto va a seguir subiendo. Si nosotros cogemos el IPC de febrero, que se ha publicado ahora en marzo, la semana pasada, pues vemos cómo han subido los precios, hasta un 5.5%. Pues básicamente, por ejemplo, productos básicos como la fruta subió un 3.8%, legumbres en caso en conservas un 3.1%, leche entera un 1.9%, el pan 1.1%. Pero básicamente yo lo explico de un modo, porque además hoy venía en un medio de prensa escrita que a mí me llamó la atención, que los calabacines han subido un 128%. Entonces, claro, dices, y la explicación es la siguiente. Vale, el señor que produce los calabacines, pues ahí en sus invernaderos, o sea, de Almería o por ahí, utiliza luz. Ya le están costando un poquito más caro porque la luz más cara. Bien, luego el transportista que se los trae, pongamos a Eroski, el petróleo le sube más, le sale más caro transportarlo. Venga, otra pequeña, segunda pequeña subidita. Eroski o el supermercado de turno, como los tiene que tener en cámaras, esas cámaras consumen electricidad. Otro golpecito más. Y al final nosotros que vamos a comprar el calabacín, al final, o que fuese, pues nos estamos llevando o comiendo, con perdón, esas subidas parciales que ha habido por ahí. Con lo cual, o sea, la gente dice, ¿qué tiene que ver? ¿Tanto cuesta producir un calabacín o un tomate? No solo eso, sino todo el tema de la distribución, del mantenimiento, de la logística, con la subida de los carburantes y con la subida de la electricidad. Pues todo eso, pues al final nosotros lo acabamos pagando, por desgracia.
Además, a veces tememos cuando vemos estas escaladas que después la bajada no será en la misma proporción. A ver dónde quedan. Bueno, ya sé que hay tasas, IPCs y otros elementos estadísticos y de control que miden esto, pero al final es raro porque ¿cuál va a ser la referencia? ¿Que los precios vuelvan a qué? ¿A lo que eran hoy, 16 de marzo? ¿A lo que eran hace un mes, hace dos meses? Luego es difícil, ¿no?, recuperar pues todo lo que se ha perdido en cuanto a la subida, ¿no?, de carestía.
Sí, yo creo que esa bajada nunca se produce. Como vamos a volver al origen, al precio inicial, ¿no? Algo se va a quedar. Sí. Es decir, también es cierto, por ejemplo, que ciertos productos, pues muchas verduras o frutas todavía están caras porque no es la temporada, pues luego en verano van a bajar de precios, obviamente, porque las huertas producen, ¿no? Y, por ejemplo, pues el plátano de Canarias pues ha subido y dicen que va a subir un montón más. Eso lleva, básicamente se no utiliza electricidad, pero bueno, por el tema del transporte, pues ahí tienes los ejemplos. O los huevos, pues están subiendo también. Claro, las gallinas que están en granjas utilizan luz. Entonces, es que al final es un poco todo. Al final, te metes en una dinámica y al final todo pasa por luz y por transporte, que es lo que realmente se ha encarecido. Y eso se repercute al consumidor final, a los que vamos a los supermercados a llenar la cesta.
Sí, para terminar, es verdad que lo vemos repercutirse esos dos gastos, Kepa, pero también los consumimos de forma más primaria. Le damos a la luz y metemos gasolina en el coche. ¿Qué podemos esperar de cara a estas próximas semanas? Porque verdaderamente es que ya no sabemos qué hacer los consumidores. Ya nos metemos en la app de ver cuándo es la hora más barata para poner la lavadora, nos damos unas vueltas por Vizcaya para ver cuál es la gasolinera más barata, gastando gasolina mientras lo hacemos. Claro. La verdad es que hay cierta preocupación, ¿eh?
Sí, pero es que con perdón no nos queda otra. A mí me gustaría dar una solución, pero es decir, somos los consumidores finales y al final tú puedes cambiar ciertos hábitos pues, para intentar gastar menos luz en casa, pues como mirar, llenar más las lavadoras, pues quitar los stand-by para que no se vean las lucecitas encendidas. Vale, son pequeños hábitos. O la gasolinera, pues coge la app y buscas cuál es la más barata o intentas ir en transporte público, pero llega un momento que hay gente que necesita el coche o la camioneta o el autobús para ir a trabajar, o sea, no tiene otra opción y tiene que consumir eso. Entonces, en la medida que nuestros hábitos podamos reducir o amortiguar básicamente la subida, pues ese es el único margen, porque fíjate lo que está subiendo el gas y fíjate lo que está subiendo la electricidad. Sobre todo colectivos, por ejemplo, pensionistas. Ahora, las subidas del gas que están recibiendo ahora, pues no solo los particulares, sino también pues muchas empresas. Estamos empezando a leer que muchas empresas se están planteando parar la producción hasta que no bajen esos costes, pero muchos pensionistas, pues que claro, estas subidas o todas estas derramas que van a empezar a haber en ciertas comunidades de vecinos por los precios de los gases, o se regula el uso de la calefacción o no se pone, pero bueno, van a empezar a ser inasumibles.
Bueno, pues Kepa, aunque sea, yo creo que sí podemos dar un mensaje de tranquilidad respecto al consumo o a nuestras visitas a las grandes superficies comerciales, por lo menos entre nosotros, porque hay veces que mucha gente termina cogiendo productos no porque teme la escasez provocada igual por la situación en Ucrania, sino porque teme la actitud de otros consumidores, ¿no? Coges porque sabes que si no coges tú, otros van a coger mucho, ¿no? Y al final entramos en una rueca que nos perjudica, ¿no? Y terminamos nosotros causando esos vacíos en las estanterías.
Ah, no, que no te quepa duda, que ¿sí? gran parte de esa culpa la tenemos nosotros. A ver, tenemos que tener un consumo, vamos a llamarlo ético, responsable, a ver cuáles nuestras necesidades. Nosotros siempre decimos, es bueno hacer un listado de lo que vamos a gastar la semana, qué vamos a necesitar, qué producto, y dices, oye, pues a lo mejor voy a coger tal pescado y está caro, pues tengo que coger otro que sea un poquito más barato o un sustitutivo. Es decir, hacer esas pues cuentas que han hecho nuestros amachos todavía, la cuenta de la vieja, de hacer estos números, ir con esos listados y con ese tipo de necesidades. No va a haber problemas de desabastecimiento. Y lo que no podemos hacer nosotros, pues con ciertas, entre comillas, histerias, es que los precios suban más de lo que ya están subiendo.
Pues vamos a ser un poco sensatos y no tan egoístones. Ya que has dicho que en un año se ponía el aceite que perdía propiedades, estoy fantaseando con el que haya amontonado papel de culo y se le haya quedado un poco más rasposo, un poco más duro, y lo tenga todavía guardado y lo esté utilizando
ahora.
Voy a fantasear con esta idea. Kepa Loizaga, desde la OCU, muchas gracias como siempre por atendernos.
Un placer, Aur.
Aur.